Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este jueves 10 de julio, en el que, como cada tarde hacemos en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy vamos a dar seguimiento a este problema central, que es la crisis por desaparición de personas, con varios asuntos: el seguimiento a los hallazgos en la fosa clandestina de Las Agujas, que se está convirtiendo ya en un referente de como la fosa clandestina con más hallazgos encontrados en lo que va del año, y también la confirmación de que será uno de los años con más fosas clandestinas encontradas en el estado de Jalisco. Qué paradójico, estamos hablando de hoyos en la tierra, hablamos de otro lado de una crisis, de otra crisis, la del agua, con socavones, lo cual habla pues de que algo está fallando en las instituciones públicas para atender, por un lado, la seguridad y por otro lado, la crisis del agua. Vamos a hablar de esto más adelante, también justamente de temas del agua, pero tendremos dos entrevistas. Una es con Tonatzin Cárdenas, diputada local del Partido Futuro, quien ayer encabezó la presentación de un informe final en la que la Comisión Legislativa del Congreso del Estado de Jalisco, especial para atender las demandas de las personas que buscan a sus familiares con personas desaparecidas, presentaron un documento con 50 propuestas para mejorar la política en contra de las desapariciones. Y tendremos una segunda entrevista con Leticia Madera, forma parte de un colectivo de adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y quien están convocando un evento este próximo fin de semana para recabar fondos y asistir con estos fondos adherentes de la sexta Lacandona y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al encuentro de resistencias y rebeldías que este colectivo de neozapatistas está convocando allá en Chiapas. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora, y antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado en el micrófono, a Stacy Torres en la asistencia de producción y a Manuel Candelas desde la mesa de operaciones.
Un gusto acompañarles en esta tarde. Vamos a arrancar con la información, el resumen de la crisis en torno a personas desaparecidas, el balance. Este balance que le vamos a presentar era todavía con los datos hasta el cierre del día de ayer con respecto a los cuerpos o restos que se están sacando en la fosa de Las Agujas. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que la cifra de bolsas con restos humanos encontradas en esa fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan se elevó a 223 bolsas. Después del hallazgo de un nuevo sitio de inhumación clandestina ubicado a escasos metros del sitio intervenido por las autoridades durante el pasado mes de febrero.
A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales oficiales, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco detallaron que durante la jornada del 1 de julio identificaron una segunda zona de inhumación clandestina. Ambas fosas se encuentran muy cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. En este lugar han sido recuperadas hasta ahora 54 bolsas adicionales con segmentos humanos, que se suman a las 169 previamente contabilizadas por las autoridades en el punto original. nacional. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco destacó que en las labores de rastreo ya cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, y con esto se ha empleado tecnología especializada, incluyendo drones con sensores multiespectrales, y las labores de búsqueda continúan activas en esa zona.
Que por cierto, el balance al día de hoy que ya presentó el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco es del hallazgo de 12 bolsas. Eso en la jornada del día de hoy. Habría que sumarla entonces a estas 223 bolsas recuperadas en los dos puntos, 200. Específicamente a las 54 del punto que siguen trabajando.
Entonces van a ser casi 235 más de 54, casi 300 bolsas clandestinas, lo que confirmaría pues que se trata de uno de los hallazgos más grandes de en tiempos recientes. En tanto, bueno, ayer le anticipábamos, le dábamos la información preliminar acerca de la protesta de familiares de Benjamín Jáuregui Castañeda y de Steven Miguel Ríos González, jóvenes desaparecidos desde el 11 y 8 de junio respectivamente. Ellos cerraron la avenida Hidalgo frente al Congreso del Estado para exigir hablar con el director del escudo urbano C5, Juan Carlos Contreras Vargas, ya que el sistema sigue sin mostrarles imágenes de los puntos donde ambos jóvenes desaparecieron.
Fíjense que la protesta se realizó mientras dentro del Congreso se rendía el informe de resultados de las 5 mesas de trabajo que realizó la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas. Laura Castañeda, madre de Benjamín Jáuregui, dijo que su hijo desapareció hace 29 días y a la fecha no le han dado acceso, fíjense, a los videos del último sitio donde fue visto. Esto viene a contrastar con todos los discursos que emana el gobernador y las autoridades de que las cosas están cambiando. Ahí se demuestra que no es así.
Hubo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, recogió el testimonio de una madre y dijo: mi hijo hoy tiene 29 días desaparecidos y hoy es día en donde no me han podido dar cámaras del C5, me dicen que no han sido autorizadas y no me voy a ir de aquí hasta que no me den un documento por escrito de qué día me las van a entregar. La última vez donde se le vio a mi hijo fue en la colonia Pintores Españoles, en Tlaquepaque. Ya presenté mi denuncia y no están autorizadas las cámaras del C5, se quejó.
Mientras, la señora Jovita González Gómez, madre de Steven Miguel, también exigió que le muestren los videos del sitio en que fue visto su hijo por última vez. Steven concluyó sus estudios en la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara y está por ingresar a la carrera de Derecho en Tonalá. La legisladora Tonancy Cárdenas atendió a las madres de familia y les consiguió una cita para el día de hoy a la 1:30 en Palacio de Gobierno con la Subsecretaría de Asuntos del Interior. Vamos a ver qué resulta de ese encuentro.
Y en seguimiento al tema de la fosa de las agujas, aunque hay avances para garantizar la seguridad de los estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, los esfuerzos no han sido suficientes para que la comunidad universitaria no padezca algún delito y se sientan inseguros. Esto aseguró Montalberti Serrano Cervantes, coordinador general de Seguridad Universitaria de la UDG. Él señaló que el hallazgo de 230 bolsas en un predio aledaño al CUCBA tiene a la comunidad universitaria incómoda y con miedo, pues el hallazgo está cerca del centro de estudios, lo que los hace parecer vulnerables, y confió en que la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, responde de certezas a las inquietudes que los estudiantes expresaron en una manifestación pública frente a Palacio de Gobierno y mediante un comunicado este martes. Esas son declaraciones del encargado de seguridad universitaria recogidas por NTR.
Ahí cuenta que él señaló que en años anteriores ya se habían encontrado cadáveres en la zona, por lo que trabajaron con las autoridades, a quienes reconoció el esfuerzo para que el transporte público ingresara a la calle Ramón Corona y dejara a los estudiantes a las puertas del campus y no se arriesgaran a caminar, porque pues tiene poca iluminación la zona, sin banquetas y no hay cámaras de vigilancia del C5, por lo que llamó a las autoridades a reforzar los patrullajes.
Y en esta entrevista para NTR, Montalberti Serrano admitió que en los centros universitarios de Tonalá de Ciencias Sociales y Humanidades y ahora en el CUCBA, las autoridades han encontrado cadáveres, por lo que los estudiantes perciben la violencia cada vez más cercana, de ahí su inconformidad. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, que hace un resumen justamente de lo que hemos hablado, de estas 50 propuestas que emanaron, que son el resultado de estos diálogos, de estas escuchas, de mesas de trabajo con colectivos de familiares, con diputados locales. Escuchemos.
Hechas por los colectivos de familias, trabajadores, organizaciones sociales, funcionarios del Gabinete de Seguridad y los propios legisladores. La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Legislativa, anunció que entre las acciones que le corresponde llevar a cabo al Congreso, se presentó este día una reforma integral a la Ley de Atención a Víctimas. También se pidió al gobierno de Jalisco que refuerce la plantilla de personal que identifica cuerpos en el Servicio Médico Forense y también más trabajadores en la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y en la Comisión de Búsqueda.
Como punto de partida, reconocemos que es urgente homologar la Ley Estatal de Atención a Víctimas con la Ley General y actualizarla para responder a las necesidades reales de las víctimas en Jalisco. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto de Ciencias Forenses y la Comisión Estatal de Búsqueda enfrentan insuficiencia de personal y falta de condiciones laborales dignas y estables, lo que genera una sobrecarga y alta rotación.
Al informe acudieron diversos colectivos de familiares, entre ellos Marletti García Cruz, del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, y Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, quien expresó lo siguiente.
Todos los días cientos de familias siguen yendo con el corazón destrozado a las instituciones encargadas de buscar, de investigar y dar atención a las familias para regresar todavía peor a sus domicilios porque no vemos avances, se nos llegan actos de investigación, bueno, en pocas palabras, pues no pasa absolutamente nada.
Al patio central del Congreso se presentó el Gabinete Estatal de Seguridad en Pleno. El coordinador Roberto Alarcón se comprometió a traducir las promesas en acciones para dar respuesta a la crisis de desaparecidos.
Sabemos que hay mucho por hacer. Las cifras que nos duelen nos exigen no conformarnos. Por eso no venimos aquí a prometer soluciones mágicas ni discursos vacíos. Venimos a refrendar un compromiso serio y humano.
De las 50 acciones también se incluyen actividades que deben hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y el DIF Jalisco. El informe de la Comisión Legislativa señala que entre las medidas pendientes están las siguientes: ampliar la cobertura de las cámaras del C5 en las regiones foráneas del estado, reducir los trámites para recibir apoyos del Fondo de Ayuda e incrementar el presupuesto para contratación y capacitación de personal en las distintas dependencias del sector. Con imágenes de Eduardo Fierro, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Es un documento importante el que se emanó de estas mesas de diálogo, 5 sesiones de trabajo en las que se escuchó a los representantes de distintos colectivos de familiares que buscan a sus desaparecidos por parte de esta Comisión Especial para atender asuntos en materia de desaparición de personas. Son 50, así se llama el documento, 50 acciones interinstitucionales para la atención de la crisis de desapariciones en Jalisco. Y ahí desglosa cuáles de estas 50 acciones le corresponden al legislativo, cuántas al ejecutivo y cuántas a otros organismos autónomos, los impactos presupuestales. Ojalá sea atendida este documento y se avance por fin y de una vez para hacer de la crisis por desaparición de personas una prioridad del gobierno del estado. Bueno, antes de irnos a la pausa, brevemente le compartimos que de una nota que le habíamos presentado en días anteriores ya hay un desenlace y se trata de un funcionario del Sistema Intermunicipal de Agua, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, del CEAPAL, que había sido reportado desaparecido. Lamentablemente, José Luis Velázquez Rodríguez fue localizado en un predio baldío donde se le vio por última vez con vida, pero lamentablemente ya fue encontrado sin vida. La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo, aunque no se establece la causa de su muerte o de su desaparición, aunque versiones recientes hablan inclusive de un posible suicidio en este caso.
Cuenta el diario Mural pues que fue encontrado en ese terreno cerca de su domicilio y su familia lo preidentificó por su ropa y algunas características físicas, pero se le van a hacer las pruebas de ADN para confirmar la identidad.
Bien, vamos a una pausa y volvemos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente, vamos a... Le comentábamos el día de ayer esta sentencia que recibieron los 10 detenidos en septiembre pasado en el Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán. 140 años por asesinato y secuestro. Por supuesto que ya hay autoridades que están celebrando esto como algo histórico. A mí lo que me preocupa es que las investigaciones y todo el escándalo se limiten a esos 10 detenidos y a esta supuesta ejemplaridad, digamos, en las sentencias. Bueno, hay una nota de Henry Saldaña donde cuenta que el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, calificó como una sentencia inédita la sanción impuesta por un juez de control contra estos 10 implicados en el asesinato de un hombre y la privación ilegal de la libertad de 3 jóvenes allá en el Rancho Izaguirre. Digo yo que esto es solo una primera etapa, porque todavía está pendiente que nos digan qué ocurrió desde septiembre hasta marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores destapó el horror que había en ese lugar, que supuestamente estaba asegurado por las autoridades, pero resulta que no fue así. Todavía hay muchas respuestas pendientes en torno a ese caso. El titular del Poder Judicial, por su parte, hasta ahora con esta sentencia que recibieron estas 10 personas, destacó que no existe registro en Jalisco de una penalidad similar y dijo que la sentencia se dictó con base en los 3 delitos imputados al grupo de detenidos. Lo citamos: yo no tengo registro reciente, digamos, de un caso que se diera dicha penalidad, pero nosotros lo vemos como una resolución que está pegada a derecho en los parámetros que tiene la propia ley para establecer esa penalidad. Mientras el gobernador Pablo Lemus también habló y respaldó la resolución del Poder Judicial y la describió como una sanción ejemplar para quienes cometen delitos de esta gravedad. Citamos a Pablo Lemus, dijo que en Jalisco sí se hace justicia y quiero felicitar y reconocer al Poder Judicial del Estado, porque después de la detención de los 10 sujetos en el Rancho Izaguirre, en la Estanzuela, se hizo justicia. Tenemos confirmado que era un centro de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes y esto tenía que ser sancionado, es lo que dijo el gobernador Pablo Lemus. Pero hay otras reacciones, se trae el diario NTR con un especialista en seguridad, a Axel Francisco Orozco Torres, que él dice más bien que el caso Izaguirre está plagado de opacidad.
Vamos a la línea telefónica para saludarle y agradecerle a Gabriel Casillas. Él es adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le queremos agradecer que nos tome esta llamada, porque desde el Rincón Zapatista, adherentes a la sexta y a la Declaración por la Vida, están convocando un evento para recaudar fondos rumbo al encuentro de resistencias y rebeldías, las partes del todo, que ha sido convocado por el EZLN. Gabriel, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes, gracias por mi llamada.
Al contrario, te agradecemos mucho que nos compartas esta información. Antes de dar los detalles de lo que están convocando para este fin de semana, compártenos, ya habíamos dado a conocer que el EZLN estaba convocando a este encuentro, pero reitéranos esta información. ¿Cuál es esta convocatoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿De qué se trata?
Es correcto, como comentas, las comunidades zapatistas están convocando a colectivos de resistencia y rebeldía, que desde su trinchera, desde su conocimiento de sus tareas, están buscando resistir en diversos temas. Entonces las comunidades zapatistas están invitando a estos diferentes colectivos pues a compartir la forma en la que resistimos, a escuchar propuestas y también a aprender de ellos.
Y este encuentro se enmarca en un conjunto de iniciativas, ¿no? De estar escuchando las experiencias de la gente que está resistiendo lo que ellos llaman la tormenta, Gabriel.
Sí, ellos llaman la tormenta de la espera, una caída del sistema en el que estamos sufriendo las consecuencias de estarlo viviendo durante ya demasiado tiempo. Pero lo que convocan estas propuestas es que se para el día después de esta tormenta. Entonces los proyectos y los colectivos que trabajamos desde la educación, desde la propuesta para la conservación del medio ambiente, grupos de búsqueda también, pues están convocándonos para escuchar qué es lo que estamos haciendo, pero también para poder aprender de ellos.
Así es. ¿Nos puedes compartir, Gabriel, en términos generales, qué se espera de estos encuentros? ¿Cuándo van a llevarse a cabo también allá en las comunidades zapatistas?
Sí, las fechas del encuentro son del 2 al 17 de agosto en las comunidades zapatistas. Ya queda poquito tiempo, por lo que estamos los colectivos de acá de Guadalajara organizándonos para poder llevar la humilde voz de nuestros proyectos.
¿Qué se espera, digamos, compartir desde acá, desde Guadalajara, desde Jalisco, en estos encuentros? ¿Qué ejemplos de o experiencias de resistencia y rebeldía se van a compartir?
Te puedo hablar un poquito de que pertenezco, que es a la comunidad de aprendizaje en libertad. Somos una comunidad de aprendizaje para adolescentes y hemos adoptado muchos de los aprendizajes del trabajo en común de las comunidades zapatistas. Y es una de las experiencias o de las voces que hemos sido invitados anteriormente a compartir. Pero en esta ocasión queremos ir acompañados de muchas otras voces que también están luchando acá en la ciudad.
Así es.
¿Qué tal, Gabriel? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Una duda también. Creo que este encuentro va a llegar a celebrarse en el marco de una profundización de las agresiones contra las comunidades indígenas. Al menos seguimos viendo reportes desde Chiapas de agresiones. Recientemente aquí en Michoacán, el caso de Cherán, que fue atacada, dos guardias comunales fueron asesinados. También en Ostula se reportan agresiones contra la comunidad. ¿Habrá también este encuentro? ¿Servirá también para exponer todos estos ataques y hacer algún tipo de pronunciamiento, quizá?
Es muy probable que sí. O sea, sí, tenemos la noticia de todos estos acontecimientos que han estado ocurriendo. Tengo, o sea, de acuerdo al informe que mandaron, la convocatoria que mandaron, que quieren hacer énfasis en ir a compartir. No en el sentido de que nosotros vayamos a enseñarles ni a señalar desde nuestro punto de vista qué es lo que ellos como comunidad tendrían que hacer diferente, ni tampoco al revés, o sea, que ellos no se ponen en una postura de maestros o de tutores.
Claro.
Sino de como colectivos que están resistiendo cada uno en su otro contexto, pues poder compartir al soporte en ese sentido.
Es muy interesante eso que comentas también, porque pues nunca ha sido una cuestión de imponer desde el pensamiento zapatista. De hecho, el día de hoy ya publicó el Capitán Marcos otro comunicado, es la quinta parte de Gatos y Pirámides, y en una parte habla justamente del tema de la pirámide invertida. Es la base de las propuestas de las vanguardias, dice, de las transformaciones, las evoluciones y revoluciones. En la pirámide arriba hay pocas personas y abajo hay muchas, pero las de arriba poseen muchas riquezas y las de abajo no, y la propuesta que se hace es voltear la pirámide, que los que no tienen riqueza y están abajo pasen a la punta de la pirámide, desplazando hacia abajo a los que detentan las riquezas. Es parte de estos planteamientos, creo que en esta serie de comunicados que se vienen exponiendo, digamos, quizás para calentar o problematizar un poco el encuentro.
Correcto, sí, y algunos de los temas que propone ya, justo para poder reflexionar sobre voltear esta pirámide, algunos son como mujeres que somos, la destrucción de la naturaleza, ataques a la diferencia en todas sus variantes, la destrucción de identidades, pueblos y comunidades, resistencia y rebeldía en el arte y la cultura, migración, racismo y segregación, las guerras y la destrucción de la vida, el tema que cada quien decida y todo, no parte de estos temas en los que están convocando a compartir.
Así es. Gabriel, antes de pedirte la información concreta de esta convocatoria para este evento y reunir fondos para asistir a estos encuentros, me gustaría aprovechar la oportunidad de conversar contigo para hablar del zapatismo de los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y a quienes han acompañado al zapatismo prácticamente desde su levantamiento en 1994. Hay muchos colectivos de aquí de Guadalajara, de Jalisco, que desde entonces se han solidarizado y han estado pendientes, se han adherido a sus iniciativas políticas. Hablen un poco del zapatismo, del neozapatismo aquí en Jalisco. ¿Qué colectivos, qué sujetos son los que son adherentes a estas iniciativas políticas?
Sí, Mira, la verdad es que no me atrevería a mencionarlos, no estoy en la posición de tener la información, uh-huh. Pero sí te puedo corregir un poquito del colectivo al que pertenezco.
Adelante, claro.
Alas. Como te comento, es una comunidad que nació hace 7 años aquí en la ciudad, pero con sus fundadoras se trajeron mucho de la escuelita zapatista, y a partir de ahí varios de los miembros que se fueron incorporando a la comunidad, adherentes a la Sexta, firmando también la Declaración por la Vida, y la búsqueda de esta comunidad, pues es la de transmitir el aprendizaje, justo no desde esta visión vertical, de quien impone un conocimiento a las mentes jóvenes, sino buscar el gusto para el aprendizaje, y que tanto adolescentes como adultos podamos compartir ese conocimiento. Estos son elementos clave, básicos, que la comunidad zapatista nos comparte, y acá en la ciudad, en este colectivo, a la comunidad de aprendizaje libertad, pues buscamos replicar.
¿Cuántos estudiantes hay o alumnos? No sé si también cambie el nombre, pues, de los sujetos que están aprendiendo en esta comunidad, a las comunidad de aprendizaje en libertad.
Sí, actualmente vamos cerrando el ciclo con 21 adolescentes, y para el siguiente ciclo ya contaremos con 32 adolescentes en la comunidad.
32, va creciendo. Y digamos, te pregunto honestamente desde la ignorancia, ¿están adheridos al sistema educativo formal? Es decir, ¿terminan ciclos que también son validados por el sistema educativo, o cómo funciona?
No, funcionamos a partir de talleres que los mismos adolescentes o los padres de familia proponemos. Nos damos cuenta de las necesidades como sociedad tenemos, y también buscamos que los talleres respondan a esta necesidad, no solamente a la búsqueda de aprendizaje de los mismos jóvenes. Un constante platicar entre los adolescentes, los madres, padres, y los que somos también facilitadores de los talleres.
¿Y eso implica entonces que de algún modo hay una mayor participación también de los padres de familia en este proceso de aprendizaje de sus hijos?
Sí, como el nombre de la comunidad, somos una comunidad,
¿no?, de aprendizaje.
Es imprescindible el constante y profundo participación de cada miembro de la comunidad. Cada adolescente y cada padre y madre de familia que se integra a la comunidad. Sí. Y más acuerdos, no son solamente de convivencia, sino también que llevan la responsabilidad de trabajar, construir una mejor sociedad.
Así es. Y bueno, aunque no, digamos, prefieres no compartir, digamos, el conjunto del zapatismo, pero se puede decir que muchas otros colectivos tratan de replicar, digamos, estos aprendizajes o estas experiencias políticas de compartir en comunidad y en colectivo de los zapatistas en otras áreas, pues en otras experiencias.
Así es. Sí, y esta invitación que los pueblos zapatistas están en esta ocasión abierta a todo el mundo, esperando recibir los colectivos de los 5 continentes, pues aquí desde nuestra comunidad nos interesamos en reunir las voces de los colectivos que tenemos cerquita, uh-huh, para pues unir fuerzas.
Así es. Ahora sí, háblanos de este evento, esta convocatoria de comida y música en vivo rumbo al encuentro de resistencias y rebeldías, las partes del todo, dónde se va a llevar a cabo, y también horarios y dirección, toda la información, por favor, Gabriel.
Claro que sí. Este sábado, 12 de julio, de las 2 a las 5 de la tarde, ahí en nuestra casa de Alas, comunidad de aprendizaje en libertad, en la colonia Artesanos, Francisco Zarco, número 274-A. Pues los estaremos esperando para compartir comida y música en vivo. Los fondos que esperamos de la cooperación será para poder costear el viaje en la voz de estos colectivos que nos estamos reuniendo.
De acuerdo, la información que están compartiendo en redes sociales, incluso está el menú, ¿no? Es decir, habrá mole, arroz, ensalada, agua fresca, café. ¿Cuántos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona esperan asistir de aquí de Jalisco a este encuentro?
De colectivos tenemos aproximadamente unos 10 confirmados, pero justo esperamos que nos puedan acompañar este sábado para poder escuchar de viva voz algunas de las experiencias y propuestas y las voces que quieren llevar estos mismos colectivos.
De acuerdo. Entonces, repetimos la información, comida y música en vivo rumbo al encuentro de resistencias y rebeldías, las partes del todo. Es este sábado 12 de julio a partir de las 2 de la tarde en la calle Francisco Zarco 274A, Colonia Artesanos, aquí en el centro de Guadalajara.
Así es.
Perfecto.
No te puedo dejar un número de celular, por si están interesados en adquirir sus boletos con antelación y están llegar el mismo sábado a partir de las 2, ¿sale?
Por supuesto, Gabriel, comparte el número celular y luego también aquí lo compartimos en nuestras redes sociales. ¿Cuál sería?
Es el 3334-892202. Con mi
última letra. Le voy a repetir, 3334-892202.
Correcto.
Perfecto. Muy bien, pues ya también lo compartiremos en nuestras redes sociales para los interesados en asistir a este evento de comida y música en vivo que servirá para recaudar fondos y quienes asistan de aquí de Guadalajara a este encuentro convocado por los zapatistas puedan recabar estos fondos. Muchísimas gracias, Gabriel Casillas.
Muchas gracias, Rubén Jesús.
Hasta luego, que estés bien. Gabriel Casillas, de esta experiencia educativa a la comunidad para el aprendizaje en libertad. Y bueno, pues con esto, digamos, continúa la historia de solidaridad, de vínculos de varios colectivos de Guadalajara, de Jalisco, que desde el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ocurrió hace 31 años, pues están vinculados, están al pendiente de las iniciativas que han participado en varias de estas iniciativas políticas lanzadas por el zapatismo, como fue el caso de la otra campaña en el año 2005-2006. De hecho, platicamos la semana pasada con Raúl Romero del el colectivo Red Universitaria Anticapitalista de la Ciudad de México, justamente de estas experiencias que están cumpliendo 30 años desde que se lanzó la sexta declaración de la selva lacandona, y ya lo compartimos en aquel momento, solamente lo reiteramos, lo repetimos para quizás los radioescuchas que no escucharon esa entrevista. Se trata de uno de los documentos políticos más importantes, no solo para el zapatismo, en mi opinión, uno de los documentos políticos más importantes en la política mexicana. Una política no partidista, pero no por ello una política que deja de incidir, de influir, de impactar y de hacer resonancia en miles de mexicanos, quizá millones, porque demuestra que la política no se circunscribe a la que nos hacen creer que solo existe por los partidos y los políticos profesionales, aquella política que está solamente centrada en llegar al poder, servirse de él. Y la sexta declaración de la selva de Candona nos dice que hay otra perspectiva, otra manera de hacer política que no se rige justamente por esos criterios, que no es una política de partidos, de campañas, que no es son colectivos que no reciben ningún centavo, ningún peso del Estado mexicano de financiamiento, que todo debe ser autogestionado, debe ser justamente por eso este evento, y que tiene otros criterios éticos totalmente distintos. En la política zapatista, los medios importan tanto como los fines, y en el caso de la política profesional, no está regida por el principio de Maquiavelo de que no importan los medios para alcanzar los fines. Es decir, incluso no importa robar, traicionar, mentir, si alcanzan los fines. En la política zapatista es totalmente distinto. Un buen ejemplo de ello son los 7 principios del mandar obedeciendo de la política zapatista. De eso se trata esta otra iniciativa, y solamente enfatizar que aquí en Guadalajara, en Jalisco, hay colectivos, hay personas que, que se rigen justamente también por estos principios.
Que por cierto, justo la crítica en el comunicado que publica hoy el capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una crítica a esa pirámide, tanto, digamos, la invertida que plantean sobre todo el progresismo, estos gobiernos que plantean una transformación o revoluciones, pues al final sigue siendo la reproducción de este mismo sistema. Y que en esa sexta declaración más bien es una invitación a vislumbrar un horizonte que vaya más allá del capitalismo y del Estado. Y al final del comunicado del día de hoy está muy bueno porque incluye en un video ya de cómo van los preparativos para este encuentro de resistencia y rebeldías, algunas partes del todo, y sí se están echándole ganas allá las compañeras y compañeros zapatistas. Ahí lo comentamos y circulamos en nuestras redes el comunicado.
Y como han hecho en los últimos comunicados, en cada uno de ellos hacen una mención de solidaridad a la población de Palestina que está padeciendo este genocidio. Dice, mientras tanto, una palabra que sintetiza muchas cosas que deberían avergonzar a la parte superior de la pirámide, reitera su vocación de vida libre, Palestina. Hoy Palestina define el verdadero objetivo de la pirámide, la caja mortal prometida para los pueblos del mundo. Mensaje de solidaridad de los zapatistas para la población civil en Palestina. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a otros temas, solo para complementar la información sobre el tema de desaparición de personas, vamos a reseñar una nota de La Jornada con el encuentro que hubo entre integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco con integrantes de la Secretaría de Gobernación. Pero en esta nota parten de una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta al informe de Amnistía Internacional que nos compartió directamente la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, hace un par de días, justamente cuando fue presentado este informe que se centra en la violencia, en los riesgos que enfrentan las madres buscadoras. Y al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se les otorga apoyo y dijo, hay comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación, los colectivos tienen las puertas abiertas para seguir hablando y trabajando, y ahí donde se requiere protección, se otorga. Este diálogo que hizo Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, ha sido muy importante y se va a seguir atendiendo. Pues es el punto de vista de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya hemos escuchado opiniones de familiares que lamentaron que no se completara el diálogo, que no se tomaran en cuenta todas las propuestas y que derivara en una visión, digamos, de estado de vigilancia de las propuestas de reformas a la ley de desaparecidos. Ya sabemos que, además de otras iniciativas, pero la que más resaltó es que resulta que parece ser que es muy importante que se tenga una CURP con datos biométricos para la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas, lo cual fue criticado por muchos colectivos.
Ahora, por otra parte, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el que hace casi 4 meses encontró restos humanos y cientos de zapatos y ropa en el rancho Izaguirre, el día de ayer se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y su equipo, a quienes demandaron que se les brinde mayor seguridad en las acciones de búsqueda y que las autoridades atiendan el problema del reclutamiento forzado. Fíjense cómo el colectivo local llevó este reclamo allá hasta la presidencia. Hice la nota que las buscadoras de aquí de Jalisco, que continúan hallando fosas ahora en Las Agujas, en Zapopan, donde dijeron han recuperado más de 200 bolsas con restos humanos, expresaron allá al gobierno federal su inconformidad porque no se tomaron en cuenta todas sus propuestas para la reforma a la ley en materia de desaparición.
Justamente lo que veníamos hablando, Berenice Miramontes, recogieron su testimonio por parte de los reporteros de La Jornada. Ella es madre de César Israel Barrios, desaparecido en mayo del año pasado, y ella indicó que alcanzaron acuerdos que atienden puntos no considerados en las modificaciones a la ley. Entre estos, la seguridad, porque andamos en los campos sin nada, solo nos dan un botón de pánico que no tiene respuesta y que se ofrece que las familias un trato humano en las comisiones de búsqueda y fiscalías. Al salir de la reunión, luego de más de 5 horas con el subsecretario de Gobernación, mencionó que insistieron en la necesidad de que se trabaje en eliminar de internet las páginas, plataformas y redes sociales a través de las cuales se sigue reclutando a los jóvenes con falsas promesas y ofertas de trabajo.
Al respecto, el subsecretario Medina aseguró que van a continuar atendiendo las demandas de los colectivos y dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda lleva a cabo acciones de prevención como la difusión de una campaña. Con respecto al tema del Rancho Izaguirre, Miramontes reconoció que ha habido buena respuesta por parte de las autoridades.
Bueno, y en otra nota, las presidentas de las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos del Senado, Lilia Margarita Valdés y Reina Celeste, respectivamente, dieron a conocer ayer la convocatoria para nombrar los 3 integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, instancia que evaluará y dará seguimiento a las políticas públicas en esta materia. De los 3 espacios, 5 deberán ser para familiares de desaparecidos, 4 para especialistas en búsqueda, derechos humanos o ciencias forenses y 4 para representantes de organizaciones civiles.
Las personas interesadas podrán registrarse del 21 al 25 de julio con su currículum, una carta de exposición de motivos, otra de idoneidad para el cargo, copia del acta de nacimiento e identificación oficial. Las comisiones van a evaluar los perfiles y organizarán comparecencias con los aspirantes a finales de julio para concluir el proceso del nombramiento más tardar el 15 de agosto.
Vamos a una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 10 de julio.
Cosa Pública 2.0.
La semana pasada le compartimos información acerca de un ataque que presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, así fueron identificados por la comunidad Cherán, realizaron en contra de la ronda comunitaria. Es este cuerpo de seguridad autónomo que tiene la comunidad indígena purépecha de Cherán, allá en la meseta purépecha de Michoacán, y lamentablemente 2 de estos integrantes de la ronda fueron asesinados. A partir de esto se han movilizado, nunca han dejado de estar organizados, pero han activado sus alertas, y ayer, como parte digamos, de las iniciativas políticas para responder a este desafío de seguridad, unos 700 habitantes de los 4 barrios del municipio purépecha de Cherán marcharon en Morelia y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir la instalación de una mesa de trabajo en la que participen funcionarios federales y el gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedoya, para comprometer acciones que garanticen la paz y un alto a la violencia contra los pueblos originarios, porque nuestra comunidad no está en guerra, dijo una autoridad comunal citado por el corresponsal del diario La Jornada.
Ahí recuerda como contexto que fue el 2 de julio en la periferia de esa localidad, que se rige por usos y costumbres, único municipio del país con autogobierno indígena, dice, presuntos miembros del cártel Nueva Generación con armas de alto poder atacaron a pobladores, con el saldo de un joven guardia rural de 18 años asesinado y otro gravemente herido. Cuando el contingente llegó al Palacio de Gobierno ayer casi a las 2 de la tarde, uno de los manifestantes dijo que una comitiva ya había entrado al edificio para reunirse con funcionarios, pero al cierre de la edición de ayer no se había informado sobre el resultado del encuentro.
Un comunero advirtió que si no había acuerdos con el gobierno estatal, este jueves realizarían un plantón permanente en la avenida Madero de Morelia, y también exigió que la administración que encabeza el morenista Ramírez Bedoya ofrezca una disculpa porque el día en que sus compañeros de la policía comunal fueron agredidos, afirmó que se trató de un enfrentamiento cuando en realidad fue un ataque bien organizado y premeditado, fue lo que dijeron los representantes de la comunidad.
Ahí en el meeting también demandaron justicia para los 2 guardias rurales agredidos. Ahí un integrante del Consejo Mayor de Cherán recordó que desde antes del año 2011, cuando se expulsó de la localidad al crimen organizado, cayeron otros compañeros, dijo, por defender la tierra, nuestros bosques, incluso la vida misma.
Y en el mitin, los comuneros demandaron justicia para los 2 guardias rurales citados. Un integrante del Consejo Mayor de Cherán recordó que desde antes de 2011, cuando se expulsó de la localidad al crimen organizado, cayeron otros compañeros por defender la tierra, nuestros bosques, incluso la vida misma. Decenas de comuneros de Cherán, como de otras comunidades indígenas, fueron o desaparecidos o asesinados. Y también expusieron sus peticiones sociales.
Pues sobre todo apoyo para la policía honoraria, también llamada la ronda comunitaria de Cherán. También pidieron que se establezca la demarcación de 10.000 habitantes allá en la región, la construcción de un hospital regional que ofrezca atención en materia de especialidades médicas. Explicaron que los casi 70 integrantes de la ronda comunal, designados por los mismos lugareños, requieren garantías laborales mínimas, no cuentan con salarios ni equipo digno y portan armamento precario. Aún así, dicen, por años se han enfrentado al crimen organizado. Los habitantes de Cherán comenzaron a llegar desde las 10 de la mañana frente a las oficinas del gobierno estatal, cerraron el libramiento donde se ubican las instalaciones del gobierno y después de las 11:30 partieron hacia el centro histórico. En el recorrido, pues, portaban mantas con leyendas como Cherán no se vende, Cherán no se da, porque tiene comuneros con mucha dignidad y esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta.
Y bueno, en otras historias, digamos, muy peculiares, muy dramáticas, de que nos deja esta violencia organizada, esta guerra informal que vivimos todos los días, aparece esta historia desde Sonora. Mientras cubría un ataque armado en Ciudad Obregón, donde dos personas perdieron la vida y una más resultó herida, un reportero se percató de que una de las víctimas mortales que estaba cubriendo en ese hecho era su propio jefe, Ángel Sevilla, quien dirigía el portal digital Noticias 644. El hecho ocurrió cerca de las 18:30 horas de lunes en la colonia Xochiloa de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme, allá en Sonora.
En la transmisión que hizo en sus redes sociales, el reportero decía: "No puede ser, ¿de qué sirve que venga la Marina, la Guardia Nacional, Policía Estatal y medio mundo para acá si no hacen nada? Ya llegó el CEMEFO, no puede ser, mis amigos", expresó conmocionado. Dice: "Yo le estaba a Marky Marky ahorita al compañero", se refiere a su jefe, "para comentarle que habían reportado que había un evento aquí, pero pues obviamente veo que el compañero fue la persona lesionada", relató. En la transmisión, pues, siguió dando detalles de cómo fue la agresión y en el lugar también fue encontrado el cuerpo de otra persona que murió en el ataque y una tercera persona que resultó herida. De ellos no se dio a conocer su identidad. La zona fue acordonada por las autoridades, pero qué terrible historia, una más en esta espiral de violencia.
Terrible. En su transmisión continuó: "Ya me hice yo cargo de avisarle a los familiares para que vengan a ver qué es lo que está pasando aquí. No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada. Les digo para que tengan mucho cuidado todos. En general, váyanse a su casa del trabajo. Si pueden evitar andar en la calle, evítenlo, porque no estamos seguros, no vivimos seguros", expresó en su transmisión este reportero del canal Noticias 644. Bueno, y para terminar, le vamos a compartir más información de este trabajo especial, de este reportaje especial que están haciendo nuestros compañeros aquí de Señal Informativa en Canal 44 y también Radio Universidad de Guadalajara, por el tema de Airbnb y la gentrificación. Dicen en esta entrega cuarta: "Airbnb y el mundial, la nueva crisis de la vivienda, blanqueamiento por despojo. En solo 7 años, el número de edificios de vivienda vertical creció más del doble en la zona metropolitana de Guadalajara. De 2017 a 2023, fueron construidos 170 espacios de más de 40 metros en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlacomulco y El Salto. Eso significa que en menos de una década este sector creció más que en toda la historia previa de la ciudad. Así es el tamaño de este boom inmobiliario, orientado más bien a, pues, a la gentrificación, a la financiarización y no a resolver el problema de la vivienda".
Estos datos surgen del ejercicio académico a cargo del periodista y profesor del ITESO Héctor Piña, junto con sus estudiantes de la materia de tecnologías de la información 2, Carlos Camacho, Fernando Hernández, Diego Mendoza, Santiago Orozco, Miranda Osuna, Mariana Parra y Alejandra Parra. Ellas y ellos mapearon los desarrollos verticales en la zona metropolitana y el resultado al que llegaron se resume con este título: "Entre la uberización de la vivienda y el blanqueamiento por despojo". Este es el mapa y encontramos nosotros en este mapa 11.345 viviendas de Airbnb distribuidas en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco y El Salto. Hablamos sobre esto también el día de ayer con los compañeros del colectivo Éxodos.
Exactamente, que llegaron también a esta información. De hecho, forman parte del mismo grupo de estudiantes y profesores del ITESO que están llevando a cabo este mapeamiento. Además, agregó que el dato que nosotros encontramos o al que llegamos es que alrededor de cada uno de estos edificios, o 500 metros a la redonda de cada uno de estos edificios, hay un promedio de 94 alojamientos del Airbnb. Aclaró que algunos de estos podrían estar fuera de ese edificio o bien existe la probabilidad de que estén dentro del complejo vertical. Cada 80 metros tenemos un Airbnb en esta ciudad. Eso es más o menos cada cuadra. O sea, en cada cuadra tenemos prácticamente un espacio dedicado a estos alojamientos de estancia media, y si nosotros hacemos esta distancia de distribución desde esta lógica del promedio y al medir por el porcentaje de alojamiento Airbnb por colonia, resultó que La Obrera tiene casi 30% de viviendas de este tipo, en el Cortijo de San Agustín, en Tlaquepaque 52%, es decir, más de la mitad. Del centro de Guadalajara tiene 847 viviendas, La Americana 665, y siguen La Ladrón de Guevara con más de 600 y La Obrera con casi 300.
El profesor Eliteso explicó que hay colonias donde hay viviendas de alojamiento de corto plazo y al mismo tiempo se está perdiendo la población. Las personas que se quedan se enfrentan a rentas más altas. Por ejemplo, en la colonia Americana, donde casi el 18% de las viviendas son Airbnb, dijo, el aumento, la variación de rentas máximas entre 2022 y 2024 es de 2.8 y la disminución de población en esa misma colonia es de 10%. Es decir, hay una gran cantidad de aumento de la renta y disminuye a su vez la población. Obviamente no alcanza para pagar esa renta.
En la explicación de cómo llegaron a encontrar estos datos, primero, bueno, hay una, subrayan que hay una falta de transparencia de parte de los gobiernos municipales. Revisaron el visor urbano que publica el gobierno de la entidad y que tiene alguna información de número de pisos, pero la mayoría no, así que recurrieron a datos de Heart Engine Data Catalog de Google. Hasta ahora la conclusión de este análisis es que hay un blanqueamiento y uberización de la vivienda, a diferencia de la gentrificación que tiene su ancla en la economía que detona las colonias donde hay hospedaje. El blanqueamiento es por despojo. Muy interesante las conclusiones de este equipo de trabajo que dirige Héctor Piña, profesor del ITESO, con quien esperamos conversar próximamente para hablar de este tema. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable de Gis y Trino, luego la programación habitual. Y por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.